8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
No me he repuesto del susto todavía. Comienza Agropopular, emisión correspondiente al 8 de septiembre de 2019. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El presidente de la Junta de Castilla y León va a bonificar al 99%, anuncia que la Junta de Castilla y León va a bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y otras medidas fiscales. En su programa progresista presentado a Unidas Podemos, el PSOE se compromete a trabajar para lograr un acuerdo sobre un pacto nacional del agua y defiende el mantenimiento del nivel de ayudas actual en la futura PAC. Habrá cambios en la normativa sobre maquinaria agrícola para mejorar su seguridad y su impacto en el medio ambiente. Un proyecto presentado al sector hace referencia expresa a los tractores usados de importación que cada año se incorporan al Parque Nacional. Viticultores de Barcelona, la Comunidad Valenciana en Utiel, Requena y de Badajoz protagonizaron el jueves diferentes protestas para denunciar los bajos precios que les pagan por la uva para cava. La nueva Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha hecho suyos los textos sobre la reforma de la PAC adoptados en la anterior legislatura. No obstante, podrían introducirse algunas enmiendas. El glifosato quedará totalmente prohibido en Alemania a partir del 31 de diciembre de 2023. Desde 2020 se pondrá en marcha una estrategia para reducir su utilización de forma progresiva. Bajan los precios de las almendras y de los cereales, salvo en el caso del trigo duro en el mercado interior. Tendremos el consultorio de la PAC. Hablaremos del amargor de la almendra en nuestra sección de innovación. Ya se está comenzando a fabricar el mazapán. También de los problemas que ha suscitado la aplicación del registro de la jornada laboral en el campo. Y de seguros agrarios, la Unión de Campesinos de Castilla y León denuncia que las peritaciones de agroseguro en la provincia de León dejan mucho que desear. También del vacuno de carne, de Provacuno y de las actividades que tiene previstas esta interprofesional. Del mercado de proximidad que va a tener lugar en la Plaza de las Ventas hoy. Y también el editorial que hoy lleva por título La mala fe de Planas y lo de Miranda. Luego se lo contamos. Recordar que se cumplen 6 años y 16 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente, don Ignacio Machetti, ni su directora general, doña Inmaculada Poveda, han dicho esta boca es mía en todo ese tiempo. Y la previsión del tiempo, cielos cubiertos en Madrid. Mañana fresca, 16 grados. ¿Qué nos espera, Mamen? Buenos días.
Buenos días. Lo más destacado serán los chubascos tormentosos puntualmente intensos en las comunidades mediterráneas y las lluvias débiles en el Cantábrico, que irán a más y se extenderán al resto del tercio norte a partir del martes. Las temperaturas sin grandes cambios hasta ese día, ¿cuándo bajarán?
Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, por Mamen Crespo y por Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Luis Ángel González, que hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Deseamos una pronta recuperación al caudillo Orihuela. Un par de consejos, Cinta.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Aquí estamos en la radio. Súbeme la Eden, por favor. Estamos en la COPE y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Bueno, primero lo que está en juego, porque la pregunta hoy es muy difícil. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes a los 35 años de Agropopular y también tres lotes de varias botellas de vino, cada uno de ellos. ¿Y cuál es la pregunta hoy? Muy difícil. ¿En qué cadena de emisoras se emite Agropopular? ¿En qué cadena de emisoras se emite Agropopular? Una pregunta que yo creo que es dificilísima. Bueno, ¿por dónde iba yo? Las formas de participar. Hoy, como estamos en cuadro, tampoco tenemos participación por teléfono, pero sí a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para poder llevarse nuestro premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular existe. Almohadilla Agropopular existe. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y aprovecho para recordarles que estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Síganos.
Pilar Cuesta nos enviaba un correo la semana pasada y nos decía: buenos días desde Kiev, soy de Madrid y les escucho con nostalgia en mi cesta. De la compra no faltan tomates, pan, ajo, yogur, aceite de oliva, y desde que vivo en esta zona del mundo he añadido kefir y trigo sarraceno. ¿Y qué nos han dicho a través de las redes sociales?
Esta semana en Twitter, sobre la noticia de nuestra web, la producción de cultivos de secano podría reducirse a la mitad en el sur de Europa en 2050. Germán Puebla sobre ello apuntaba que no será necesario llegar a ese año porque los precios acabarán antes con nuestros cultivos. En Facebook, en cuanto a la información de agropopular.com, Italia ha incumplido sus obligaciones respecto a la xylella. Agustín Martínez criticaba que, sin embargo, en España aparece un árbol y entran en tu propiedad y arrancan la finca entera. Y sobre la noticia también de nuestra web, Iniciativa Ciudadana por una agricultura favorable para las abejas, Antonio Cobos apuntaba que para 2035, muy largo me lo fiáis, y Maricruz Lozano, por su parte, criticaba que una vez más partía de una iniciativa ciudadana y no de políticas protectoras.
Hablamos ahora de las medidas que ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, muy importantes.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
Son medidas de carácter fiscal que afectarán a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma, pero que tienen una gran importancia para el sector agrario y el medio rural. Don Alfonso Fernández de Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Primera de esas medidas.
Pues la primera, suprimir el impuesto de sucesiones y de donaciones. Bueno, cuando hablamos de suprimir, es bonificar al 99% ese impuesto de sucesiones y donaciones a favor de los familiares directos, es decir, de padres a hijos. La próxima semana, el martes, se va a iniciar la tramitación de la normativa tributaria para suprimir ese impuesto, bonificar ese impuesto cuanto antes con ese primer trámite que es necesario, que es la consulta previa a todas las personas de Castilla y León y todos los que quieran colaborar, en el portal de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. También nuestra intención es que a lo largo de la próxima legislatura se puedan ampliar a otros tipos de familiares, a sobrinos, por ejemplo, en la bonificación de ese impuesto, tanto de sucesiones como de donaciones, cuando nos estamos refiriendo a empresas familiares o empresas agrarias, que es algo especialmente importante para la continuidad de las explotaciones y negocios en el mundo rural y, bueno, por lo que estamos todos muy preocupados, el relevo generacional, ¿no?
¿Ha dicho usted que a lo largo de la próxima legislatura o de esta?
Bueno, de esta legislatura, perdón.
Pero decía yo, ya da por hecho que va a ganar dentro de 4 años.
Bueno, lo intentaremos. Bueno, lo vemos en un momento en el que no solo basta ganar, sino que hay que sumar, ¿no? Eso es evidente.
O sea, en esta legislatura, son medidas para esta legislatura.
Sí. Perfecto. Sí. Sí, y además, bueno, nuestro objetivo es buscar una fiscalidad rural más favorable, algo que vienen demandando no solo las personas, sino los colectivos que están preocupados por el mundo rural. Se reclama al gobierno de España y nosotros lo reclamamos, una fiscalidad rural más favorable en impuestos a sociedades, en impuestos a la renta, fundamentalmente. Y nosotros lo que vamos a hacer es bonificar este impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos el martes. ¿Por qué el martes y no el lunes? El lunes es festivo en Valladolid, en Salamanca y en algunas otras ciudades de nuestra comunidad autónoma. Y el martes es el primer día hábil. Y luego lo que queremos también es bonificar, aumentar las bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y también lo que pretendemos es ampliar las deducciones para acceder a vivienda, a primera vivienda en el mundo rural, y por eso habrá unas deducciones favorables en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda en el mundo rural y también en el caso de la transmisión de tierras, fincas rústicas, elementos productivos que permita la generación de empleo en el mundo rural. Son algunas de las medidas tributarias de fiscalidad rural más favorable que vamos a poner en marcha en esta legislatura pensando en las personas que viven en el mundo rural.
Y una medida, un conjunto de medidas para frenar el despoblamiento, ¿no? Supongo que se mete también en un plan más ambicioso.
Sí, nuestra obsesión, nuestro objetivo, nuestra preocupación es que lo que se llama España vaciada, que yo la llamo la España de las oportunidades, desde luego pues la gente que vive allí tenga las mejores condiciones. Grandes servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, nuevos servicios, transporte, internet para todo el mundo, que se pueda llegar la banda ancha, que pueda llegar también, que se pueda visionar la televisión digital, la radio, por supuesto, que sea una realidad, la bonificación a los autónomos, en fin, podríamos seguir hablando de una política de viviendas, etcétera, ¿no? Y desde luego ahí encaja perfectamente el tema tributario, que consideramos que puede hacer más atractivo vivir en el mundo rural. Apostar porque los inversores nacionales e internacionales apuesten por nuestro mundo rural, donde hay muy buenas comunicaciones, tenemos que mejorarlas, pero queremos hacer profundamente atractivo esta tierra que se llama Castilla y León.
Cambiando de asunto, una pregunta de carácter general. He visto manifestaciones suyas en los últimos tiempos muy preocupado porque están elaborando el presupuesto para el año que viene, pero no saben con qué ingresos van a contar, porque el gobierno central no dice esta boca es mía.
Es fundamental que haya gobierno en España. Es fundamental por dos motivos. Necesitamos unos presupuestos en un país y también esos presupuestos facilitan la financiación autonómica, que es gran parte de los ingresos que tienen las comunidades autónomas y con los que se pagan la sanidad, la educación, los sueldos a los empleados públicos, el funcionamiento ordinario de las universidades. Es fundamental que el gobierno de España, libere las cantidades que tiene retenidas a las comunidades autónomas. He escrito una carta al presidente del gobierno, no ha contestado. Hemos solicitado por carta también el consejero de Hacienda la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para liberar esos dineros que tiene retenido don Pedro Sánchez, lo que es desde luego un chantaje a las personas de Castilla y León, a las personas de todas las comunidades autónomas, intentando forzar gratis esa more pues un gobierno para este país. Pedro Sánchez tiene que hacer un esfuerzo por negociar, por dialogar, por conseguir un gobierno. y es él el que tiene que mover ficha, pero lo que no puede hacer es chantajear a las comunidades autónomas, a las personas que viven en las comunidades autónomas, porque eso va en perjuicio del funcionamiento ordinario de los servicios públicos.
Anda por tierra de Salamanca, que están en fiestas, ¿no?
Estamos en fiestas. Mañana es la patrona, el otro día empezó la feria a Salamac 2019, la feria agroganadera.
¿Qué inauguró usted?
Inauguré yo, una de las más importantes, está espectacular. Invito a todas las personas de fuera de Salamanca, de Castilla y León, que se acerquen a ella, a pleno de animales, de maquinaria, de industrias agroalimentarias, espectacular la feria. Y efectivamente, estamos en esta semana grande, empezamos el fin de semana importante, como en tantas localidades de Castilla y León y de España. El 8 es la Virgen, en este caso en Salamanca la Virgen de la Vega, y también invito a todas las personas que vengan a disfrutar de las fiestas en toda Castilla y León.
Muchas gracias, don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y que pasen unas buenas fiestas.
Muchas gracias, un saludo.
Y en las noches calladas de Salamanca, cuando la luna se baña con los luceros, los salmantinos rompamos a la chiquilla, entre trigo que parece lodo viejo, sus canciones llevan prendida en el aire, un piropo con aroma de los montes, bajo el cielo azul sereno de Castilla.
8:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, hablamos ahora de despoblación también.
España huele a pueblo.
Cumplimos 35 años, buscamos las 35 medidas para frenar la despoblación que se deberían poner en marcha, en opinión de los oyentes de Agropopular. Seguimos repasando algunas de las que nos han llegado. Juan José Hernández Araujo habla de crear una oficina multidisciplinar en la que se desarrolle una plataforma virtual de gestión para promoción y contacto de productores y compradores, de modo que a través de ella se pueda comprar y vender los productos. También que disponga de una plataforma logística de envío y recepción de productos y entrega al consumidor. Y Tomás Martínez Inclán, que dice, mamén.
Pide mejorar la financiación de los ayuntamientos, considera que los consistorios saneados y bien financiados pueden reducir o eliminar impuestos municipales, crear ayudas para nuevos negocios y así lograr que la población se instale.
Pueden enviarnos sus sugerencias a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y ahora vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
Que antes se coló su voz por ahí un poquito.
Ay, vaya por Dios, cuánto lo siento.
No se preocupe. A ver, Fernando Sánchez dice, quisiera saber si en el anticipo de la PAC 2019... del mes de octubre, en la comunidad autónoma de Extremadura va incluido el ovino, como hacen otras comunidades autónomas. Y esto nos da pie a explicar cuáles son esos pagos que, autorizados por Bruselas, se van a realizar, se pueden realizar a partir del 16 de octubre.
Sí, efectivamente. Lo que pueden anticipar las comunidades autónomas para este año, según lo que ha aprobado Bruselas, como consecuencia de la sequía, será del 70% de los pagos directos, tanto de los desacoplados, pago verde, pago básico, jóvenes y demás pagos, como los acoplados a la agricultura y a la ganadería. Además, también podrán anticipar el 85% de las ayudas al desarrollo rural, como pueden ser las agroambientales. Esto es lo que podrían abonar como anticipo las comunidades autónomas. Esta situación, este aumento del anticipo por sequía, ya se dio en 2016 y en esa fecha y también en otras, como bien dice don Fernando, algunas comunidades autónomas no solo abonaron el pago básico o el pago verde, sino que también se pagó el anticipo de algunas ayudas acopladas, como puede ser la vaca nodriza o la vaca de leche, que esto ocurrió en Galicia, Castilla y León, Andalucía. Incluso el año pasado, 2018, Castilla y León abonó el anticipo del pago del ovino. ¿Qué pasará en esta ocasión en Extremadura, en este año? Bueno, pues yo creo que se va a abonar el anticipo del pago básico, pero en mi opinión no habría anticipo del pago acoplado del ovino. Y repito, en mi opinión, es decir, nos quedaremos sin ese pago acoplado. Y eso que el sector está atravesando, como todos sabemos, una situación bastante delicada.
Pues a ver si se lo piensan en la Consejería de Agricultura sus responsables. Ya pueden ustedes volver a formular consultas para nuestro consultorio de la PAC en nuestra página web www.agropopular.com, en el correo electrónico oyentes@agropopular.com. En los próximos programas se contestará. Muchas gracias, doña Mercedes Morán. Hoy toca despedir, no con el himno de la PAC, sino puesto que mañana es la fiesta en su comunidad, con este paso doble.
Efectivamente, sí.
Pues felicidades a todos.
Muchas gracias y feliz día de Extremadura.
Más que un paso doble, una jota. Juanjo, no te rías. Yo había pautado un paso doble, pero Cinta hace de su capa un sayo. Si es que soy un varón domado, todas me manejan. Vamos a hablar ahora de los últimos nombramientos de consejeros y de la composición de la Conferencia Sectorial de Agricultura con una canción que gusta mucho al ministro de Agricultura.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado. Tantos años asintiendo.
Eva Ita, la nueva consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja. Es la última que faltaba por designar, fue la semana pasada. El balance que se puede hacer es que el PSOE y otros grupos de izquierda gobiernan en tienen 9 consejerías de Agricultura, que son 10 si se cuenta la de Cantabria, aunque está en manos de los regionalistas de Revilla, pero apoyados por el PSOE. El PP tiene 5 consejeros de Agricultura y luego el PNV 1 y los independentistas catalanes otro. En total, 17. Y esto es importante porque en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural hay que decidir pues asuntos tan significativos como la posición que defenderá España en Bruselas en el marco de la nueva PAC. Madrid sigue sin tener consejería de Agricultura. Desde el entorno de su presidenta Isabel Díaz Ayuso nos habían dicho que iba a haber una consejería en la que figurase la palabra agricultura, pero finalmente no ha sido así, no ha variado la posición de sus predecesores en el cargo en cuanto a la agricultura en la Comunidad de Madrid se refiere. Ha dejado el sector en manos de una Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y una cosa llamada Sostenibilidad, que no sabemos muy bien lo que es, al frente de la cual está Paloma Martín, es directora de la consultora del OIT. Madrid sigue, por lo tanto, sin Consejería de Agricultura, a pesar de que doña Isabel Díaz Ayuso habla mucho de agricultura, pero luego no remata.
Niña Isabel, ten cuidado, donde hay pasión hay pecado. Niña Isabel, Azucena, ten cuidado con la pena. Niña Isabel, que enamore.
8:53 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es
que yo... Pon tu cuerpo a tierra combativa. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra pon.
La Unión de Campesinos de Castilla y León denuncia que las peritaciones de agroseguro en la provincia de León dejan mucho que desear. Don Juan Antonio Rodríguez es el presidente de la Unión de Campesinos en León. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues lo que está ocurriendo casi siempre ya en los últimos tiempos, las tasaciones y evaluaciones que están habiendo, los proyectos de agroseguro no se están realizando de forma profesional, y podemos calificarlas como bastante arbitrarias. Los agricultores han contratado, por ejemplo, alubias de Pinta de León a 1 euro, y han cotizado por ellas en la tarifa así. Ahora viene Agroseguro y dice que esa no es pinta de león, que es pinta americana, después de llevar 40 años con nosotros, y lo que hace es rebajar precios. Pero es exactamente lo mismo.
O sea, rebajar indemnizaciones, lo que paga, ¿no?
Exactamente, está rebajando indemnizaciones. Las peritaciones en otros cultivos, por ejemplo el maíz, son muy particulares, porque los peritos fijan ellos cómo está la situación fenológica del maíz, cómo el daño que tiene tanto en hojas como en plantas, como en demás. En definitiva, que seguimos con el oscurantismo de Agroseguro, y no es ni más ni menos porque los peritos pues son súbditos de Agroseguro y lo único que oyen son la voz de sus amos, porque no nos tenemos que olvidar que el señor Ignacio Machetti en los últimos tiempos lo único que pretende es subirnos tarifas, rebajarnos prestaciones y ganar más dinero. Y lo desgraciado de todo esto es que, aunque dicen que Agroseguro es un sistema garantista en España y que tiene muchas posibles defensas, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que lo primero que hay que preguntar es los controles que ha hecho el consorcio en esta provincia, ya que hay un malestar generalizado de los agricultores. Me gustaría saber la defensa que hace de nosotros en ESA, que debería ser nuestro valedor y para nada se acuerda, ni nunca los hemos visto por aquí, y la Dirección General de Seguros, que lo único que hace es aceptar las tarifas que propone Agroseguro. Desde luego, esta situación no la podemos dejar pasar. Creo que estamos viviendo un momento histórico, que tenemos que apostar por el seguro, pero lo que no podemos permitir es que Agroseguro acabe con él. Creo que esto es...
En resumen, ha quedado suficientemente claro. Juan Antonio Rodríguez Ferrero, no se podría, lo ha dejado perfectamente claro. Muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos con atención este asunto, que va a ser otro de los retos de este nuevo curso, lo que pretende hacer el monopolio Agroseguro. Gracias, don Juan Antonio, muy buenos días.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Seguimos en Agropopular. Iba a hacer una declaración de amor a los de Agroseguro, pero no nos da tiempo. Si luego nos da tiempo, la recuperamos.
César Lumbreras,
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Eh? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad, por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, 20 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como este comentario titulado La mala fe de Planas y lo de Miranda.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy.
El ministro desaparecido Luis Planas se ha metido de lleno en campaña electoral. Solo así se explican sus múltiples viajes de esta semana y sobre todo el esperpento protagonizado por él mismo y su banda de mariachis a cuenta de la inauguración de la Feria Salamac 2019. Estos son los hechos. Desde su departamento anunciaron a finales de la semana pasada que el jueves 5 de septiembre, comillas, Luis Planas inaugura Salamac 2019, Feria del Sector Agropecuario, se cierran comillas, que tiene lugar estos días en Salamanca. El problema está en que hace bastantes semanas que desde la organización de la feria y desde la presidencia de la Junta de Castilla y León se había anunciado que su titular, Alfonso Fernández Mañueco, iba a inaugurar este certamen. Y también se lo habían comunicado oficialmente al Ministerio de Agricultura. Se preguntarán ustedes, ¿dónde está el lío? Pues en que según las normas de protocolo vigentes en España, que en el Ministerio de Agricultura tienen obligación de conocer y cumplir, se establece que cuando se encuentra en el territorio de su comunidad autónoma, el presidente de la misma tiene preeminencia. Vamos, que va por delante tanto de los vicepresidentes del Gobierno central como, por supuesto, de los ministros. Dicho en Román Paladino que si el presidente de la Junta de Castilla y León había anunciado que inauguraba él y no el ministro. Como mucho, Planas hubiese acudido al acto de inauguración. ¿Qué pasa? ¿Que el ministro desaparecido y su banda se pueden saltar a la torera la legislación vigente? Pero es que el esperpento fue a más, porque el miércoles 4 desde el ministerio comunican que Planas no acudirá a Salamanca y dicen textualmente que a las 12:30 Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación, inaugura Salamac 2019. O sea, vuelta la burra al trigo, porque si el ministro no tiene capacidad para inaugurar estando el presidente de la comunidad autónoma, menos la va a tener un secretario general. ¿Pero a qué juegan Planas y su banda de mariachis? Pues o son unos ignorantes de las normas que deben cumplir, o se han metido de lleno ya en la campaña electoral en la que vale todo y si el anuncio cuela, pues perfecto, o actúan de mala fe y con la falta de la más mínima lealtad institucional, o bien una mezcla de todo lo anterior. De Luis Planas y su director de gabinete, Juan Prieto, se puede esperar cualquier cosa. En el caso de Fernando Miranda, quiero pensar que se trata tan solo de que ignoraba lo que pasaba y que no actuó de mala fe, pero que tenga cuidado porque todo se contagia. Por lo pronto debería pedir explicaciones y responsabilidades en el ministerio a quien corresponda por el lío en el que le han metido. Ya veremos si lo hace.
Puedes escuchar, Fernando. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. El alumbra azul, Fernando. Para allá. cantabas tu canción con ese suave guitarrear. Yo podía escuchar esos tambores con un sordo retumbar.
Y como nada de fondo, repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:04 de la mañana. Comenzamos con el tiempo. Se esperan chubascos tormentosos puntualmente intensos en las comunidades mediterráneas y lluvias débiles en el Cantábrico. Las temperaturas no registrarán grandes cambios hasta el martes, que bajarán.
La reserva hidráulica ha vuelto a caer a pesar de las lluvias que se han registrado. A comienzos de esta semana se encontraba al 44,5% de su capacidad total, un 1,2% menos que una semana antes.
Asaja Córdoba prevé una caída en la producción de aceituna de verdeo en la provincia a causa de la sequía de los últimos meses.
La campaña de cítricos comenzó el pasado 1 de septiembre con un refuerzo en el control de las normas de comercialización en todos los eslabones de la cadena de valor.
El próximo lunes 9 de septiembre es el Día Mundial de la Agricultura en homenaje a los hombres y mujeres que producen alimentos en todo el planeta.
En el mercado nacional de cereales, el maíz ha vuelto a bajar en las principales lonjas. El resto se ha movido entre descensos y repeticiones.
En los mercados de futuros, el trigo en Chicago ha bajado. En maíz en Chicago ha bajado y el París también. Y la soja ha bajado en el mercado de futuros de Chicago.
Estabilidad en el mercado del aceite de oliva, mientras que se han registrado fuertes subidas en las cotizaciones de las almendras.
Y por último, queremos recordar aquí a Joana Sainz, bailarina de la orquesta Super Hollywood, que perdía la vida hace unos días en la localidad abulense de Las Berlanas durante una actuación. Desde aquí queremos enviar un abrazo a su familia, a nuestro más sentido pésame y a sus compañeros. Y desde aquí también queremos enviar un abrazo y tener un recuerdo para todos los integrantes de las orquestas, bandas y charangas de nuestro país que este fin de semana y el que viene recorrerán los pueblos que están en fiestas. Son piezas fundamentales de esas fiestas. Pero, repito, lo dicho al principio, descanse en paz, Joana Sainz. Seguimos ahora en Agropopular y vamos a escuchar a Montserrat Caballé.
De España vengo, soy española, en mis ojos me traigo lo que es su cielo.
Y con la gran Montserrat de fondo recordamos nuestro concurso de hoy. Estamos preguntando en qué cadena de emisoras se emite este programa, Agropopular. No es una pregunta baladí, porque ustedes supondrán que son muchos o que todo el mundo sabe en qué cadena de emisoras se emite Agropopular. Pues no, hay gente que todavía no lo sabe y es conveniente que se enteren y recordarse. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años y otros 3 lotes compuestos cada uno de ellos por 3 botellas de vino. Eso es lo que están en juego. ¿Formas de participar? Pues a través, hoy no tenemos teléfono porque estamos todavía en cuadro, pero a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular existe. Almohadilla Agropopular existe, con el que desde hace ya muchos minutos somos trending topic. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les recuerdo, hablando de redes sociales, que estamos en Instagram con el usuario Agropopular.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, Francisco Caña nos cuenta que en Málaga el verano sigue presidiendo el día a día. Ildefonso García nos dice desde Águilas, en Murcia, que tienen un espléndido día para bañarse en la playa. José Luis Barona, por su parte, nos cuenta que hace muchísimo calor en Córdoba. Y Doña Corcuera, por su parte, nos dice desde Vitoria que el día ha amanecido nublado y fresquito.
Hay un elevado grado de acierto en la respuesta.
Desde luego los oyentes todos saben dónde se invita Agropopular.
José David Díaz Moedano, en Córdoba. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Estudiante de agrónomos, ¿algo que hayan dicho los oyentes de forma muy breve, José David, a través de Twitter?
Pues sí, son muchos los mensajes que estamos recibiendo. Juan Vicente Pérez, desde Benissanó, en Valencia, nos dice que han amanecido con cielos nubosos y 19 grados. y con el eco todavía de la tractorada y manifestación del jueves en Requena en defensa del sector vitivinícola reclamando precios justos. José Félix Cureses también nos habla desde Villada, Valencia, y nos comenta que arrastramos una sequía que dura ya muchos meses. Esperemos que cambie en estos días, nos dice. También nos escribe Antonio García desde Araal, Sevilla, donde nos comenta que se encuentran esperando un refrescón de 20 o 30 litros para empezar con el verdeo.
Pues muchas gracias, José David. En un rato volvemos contigo.
Muchas gracias, un saludo.
Seguimos en Agropopular y ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Aquí, de hombre del tiempo, un servidor. Lo más destacado para el fin de semana es la inestabilidad atmosférica reinante en las regiones bañadas por el Mediterráneo, incluidas Baleares, que se traducirá en posibles chubascos tormentosos en toda esa zona. Hoy serán más probables en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Oriental, y mañana también en Cataluña, Ceuta y Melilla. Estas lluvias localmente pueden alcanzar intensidad fuerte. Por otro lado, en las comunidades cantábricas y Alto Ebro, el cielo estará nuboso y lloverá de forma débil, mientras que en el resto de España, incluido el archipiélago canario, predominarán los cielos poco nubosos o despejados y sin lluvias. ¿Y las temperaturas que va a pasar, Lucía?
Pues no van a variar mucho después de la bajada experimentada estos últimos días. Las más altas se darán en los valles del Guadalquivir y Guadiana, donde se superarán los 33 o 34 grados, mientras que en el norte el ambiente será más otoñal que veraniego, especialmente de madrugada, con temperaturas mínimas claramente inferiores a los 10 grados en muchas zonas. Además, el viento del norte, que soplará con fuerza, ayudará a reforzar esa sensación otoñal.
Un mensaje, Mamen.
Tu trabajo, tu familia, tu aventura, tu tiempo, con tu clase X de Mercedes-Benz.
Estamos sorteando un vehículo de estas características, ¿cómo dices tú, Mamen?
Pickup.
¿Miss Mamen, cómo dices?
Pickup.
Bueno, en mi terminología, pickup. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entran en nuestra página web, www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso Mercedes, ven las bases, las leen, envían las fotografías que se piden y ya está, que habrán participado. El sorteo será en el otoño. Seguimos con la previsión del tiempo. El lunes continuará la inestabilidad en las regiones mediterráneas, especialmente Cataluña y Baleares, donde se producirán chubascos localmente intensos, especialmente por la mañana. En el resto, el ambiente estará más tranquilo y las temperaturas subirán. ¿Y qué pasará el martes y el miércoles?
Un frente frío atravesará el tercio norte peninsular y dejará allí cielos muy nubosos y precipitaciones que en el Cantábrico Oriental y Pirineos pueden ser persistentes y que también afectarán al Alto Ebro. También puede llover estos días de nuevo en las regiones mediterráneas peninsulares y en Baleares, mientras que en el resto del ambiente será permanecerá estable, aunque eso sí con temperaturas en descenso y vientos del norte que propiciarán un pequeño adelanto del otoño.
Y a partir del jueves existe aún bastante incertidumbre sobre la situación en las regiones mediterráneas y aunque es probable que las precipitaciones vayan disminuyendo, no podemos descartar que sean intensas en puntos de la Comunidad Valenciana y Baleares. También puede llover en las regiones cantábricas, Pirineo y Cataluña, mientras que en la mitad oeste del país y Canarias el tiempo será seco y soleado. Las temperaturas comenzarán a subir y probablemente la semana termine con valores más elevados de lo habitual para la fecha. Y mientras tanto, mucha parte de nuestro campo necesita agua, necesita que llueva. Un último apunte del tiempo. El pasado mes de agosto resultó muy cálido, con una temperatura media en España de 24,8 grados, que supone 0,9 grados por encima de la media del periodo de referencia. ¿Quién lo ha dicho?
Pues lo ha revelado la Agencia Estatal de Meteorología, que también ha indicado que se ha tratado del octavo mes más caluroso del siglo XXI y del décimo desde 1965. En cuanto a las precipitaciones, se registraron lluvias torrenciales en distintas zonas del país. La precipitación media fue de 23 litros por metro cuadrado.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pickup pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
En COPE hacemos la radio que más gusta con diferencia.
Con el rey del entretenimiento.
¿Sea una fiesta de cumpleaños para usted?
Sí.
Y cuando usted llegaba, ya estaba yéndose la gente.
La comida estaba fría, todo un fiasco.
Pero es que no hay nadie normal aquí.
Carlos Herrera arranca la temporada como un ciclón de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vacunación en España no es obligatoria, pero ¿puede un juez decidir sobre este tipo de asuntos que dependen de los padres?
Eso está en el código.
Ángel Expósito vuela alto, imparable en la linterna de COPE. Nadie como él te cuenta y analiza todo lo que necesitas saber desde las 7 de la tarde.
Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción cada día desde las 3 en la tarde de COPE.
Y de repente estás en paro, ¿qué ha sido lo más duro para ti?
El día tiene muchas horas, es complicado, ¿no?
Entonces, arrancamos una nueva temporada de forma espectacular.
Y te damos las gracias por seguir en COPE.
Hablamos ahora de la jornada laboral.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante.
Y del famoso registro, Juan José Álvarez, experto en temas laborales y fiscales de Saja. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Llevamos ya unos cuantos meses de aplicación. ¿Qué balance se puede hacer?
Pues el balance es que...
En el sector agrario.
Sí, el balance es que fichar en el campo es una misión casi imposible, como ya veníamos denunciando en este programa desde antes de la publicación del Real Decreto y su aplicación el 12 de mayo. O sea, este decretazo de jornada, de registro de jornada, afecta de manera directa a los trabajadores del campo y hace que sea dificultoso ponerlo en marcha. ¿Por qué motivos? Porque, salvo excepciones, el trabajador agrario no cuenta con un centro fijo de trabajo. Las explotaciones están muy diversificadas, las parcelas están alejadas unas de otras. Y luego, bueno, pues la jornada no es la misma, hay una dependencia climatológica, la mayoría de los trabajadores son eventuales, en fin. Son una serie de factores y de casos que hace que sea muy complicado, como ya se lo manifesté yo en un acto público a su secretario en el mes de julio, que hace falta un reglamento concreto, una reglamentación para el sector agrario, porque tiene una serie de requisitos y singularidades. Aquí lo que hace falta es que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno en funciones aplique el sentido común en el campo, en materia laboral. Y aplicar el sentido común significa que ahora mismo el campo no está en situación, en este momento, de poder aplicar tal y como quiere el Ministerio esta norma.
¿Va a haber reuniones con ellos?
Hemos solicitado una reunión a los máximos dirigentes, a la Secretaría de Estado y al Director General de Empleo. Por supuesto, también no sabemos qué va a pasar con la inspección, que es otro de los casos. Es cierto que en algunas provincias ya me están comentando, en Andalucía, que la inspección entra para otras cosas, pero ya están pidiendo temas de registro laboral en el campo, cuando decían que de momento
no lo iban a hacer.
Iba a ser como un tema de laboratorio. Y luego, si me permites, las incertidumbres. ¿Dónde se cita al agricultor para firmar? ¿En el almacén, en su casa, en la finca, en la plaza? En fin, hay una serie de cosas que son inadmisibles y que ahora mismo, pues bueno, pues que habrá que poner en marcha, y es una de las cosas pendientes al comienzo de este curso en materia laboral en el campo.
Gracias, Juanjo, y hablamos, sus reflexiones las pueden encontrar en nuestra página web www.agropopular.com en ¿cómo se titula?
Fichar en el campo, una misión casi imposible.
Pues ahí lo tienen. Hablamos ahora de vino.
Una cosa es el vino y otra cosa.
Asaja de Ciudad Real confía en que los precios de la uva vayan subiendo en las próximas semanas a medida que avanza la vendimia en Castilla-La Mancha. Para la organización agraria, la publicación de las primeras tablillas responde a una estrategia por parte de las principales industrias de la región. Más datos, Eugenia.
Según ha explicado su secretario general, Florencio Rodríguez, son precios parciales y solo hacen referencia a algunas variedades, ya que quedan pendientes otras importantes como Cencibel o Tempranillo, la uva tinta y la uva blanca. De los precios que se han conocido, se desprende además que se sigue sin hacer una discriminación positiva a las uvas para vino con denominación de origen, algo que la organización agraria viene defendiendo año tras año, exigiendo pago por calidad.
Y convocados por diversas organizaciones agrarias, los viticultores de varios lugares de España, Barcelona, Requena y Almendralejo, protagonizaron el jueves diferentes protestas para denunciar los bajos precios de la uva destinada a cava.
Unos 200 tractores y cerca de un millar de personas vinculadas directa o indirectamente al sector vitivinícola valenciano salieron a las calles en Requena, en Valencia. Las principales organizaciones agrarias y cooperativas alertaron de que si se confirman los precios a la baja que a día de hoy se están ofreciendo en las grandes bodegas, los productores valencianos sufrirán unas pérdidas económicas superiores a los 28 millones de euros. Por otro lado, unos 500 viticultores se manifestaron en San Sadurní de Anoia, en Barcelona. Las organizaciones allí llamaron a los agricultores a parar las cosechas y a no entregar los pedidos en protesta por la bajada del 28% en el precio de la uva para producir cava y vino. bajo el lema Precios justos para la uva y el vino base para el vino y el cava, marcharon con 300 tractores hacia las sedes de Codorniu y Freixenet y hacia la bodega Segura Viudas. Por último, medio millar de agricultores llegados desde varios puntos de la comarca apacense de Tierra de Barros se manifestaron en Almendralejo, en Badajoz, para defender unos precios justos. APAGE Extremadura, ASAJA y la Comunidad de Agricultores y Labradores de Almendralejo convocaron la protesta para expresar su oposición a los bajos precios.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro.
Y el que resiste a toda costa es Pedro Sánchez. El PSOE presentó el martes un documento titulado Propuesta abierta para un programa común progresista con el fin de tratar de conseguir el apoyo de Unidas Podemos a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. En él figuran compromisos y objetivos en materia agraria y alimentaria.
Entre ellos destaca el de trabajar para lograr un acuerdo sobre un pacto nacional del agua que permitiría aumentar la seguridad hídrica de todas las cuencas, controlar el consumo y la calidad y gestionar mejor los recursos disponibles para depender menos de las precipitaciones. También defiende el mantenimiento del nivel de ayudas actual en la futura PAC y anuncia un aumento en la aportación pública al sistema de seguros agrarios. En relación con la cadena alimentaria, se compromete a revisar la normativa para lograr un reparto más justo y equitativo del valor de los alimentos a lo largo de esta cadena, de forma que todos los eslabones vean remunerado su trabajo, en especial los agricultores. Para afrontar el reto demográfico en el medio rural, anuncia la aprobación de la estrategia frente al reto demográfico en línea con las directrices ya adoptadas y a mejorar las inversiones en cercanías ferroviarias y la conexión a Internet de banda ancha para cualquier núcleo de población a un precio asequible. Y por último, en referencia a los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, apunta que pueden convertirse en importantes herramientas para contribuir a una globalización más justa y sostenible, siempre que incluyan exigencias concretas en materia sanitaria, social y medioambiental.
Pues ya veremos en qué termina todo esto. De momento vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Y bajo el sol se está recogiendo ya la cosecha de almendras de este año. Y hace unos meses se creaba un grupo operativo para erradicar la almendra amarga del mercado, que este es un grave problema. Y al mismo tiempo nos encontramos con que se está comenzando a elaborar ya con esa almendra el mazapán de las próximas Navidades. Y vamos a hablar de todo ello con don Cándido Peces, que es agricultor y también se dedica a la elaboración de mazapán. Don Cándido, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Dónde anda usted hoy?
Hoy estoy de vendimia. Estamos de vendimia, de mi hermana, estamos quitando macabeo.
¿En qué lugar?
En Consuegra, en la Vega de la Mar.
¿Y cómo salen las cosas?
Pues la verdad, con una calidad insuperable, vamos.
Tenemos, a ver, no se mueva, porque tenemos problemas con la comunicación.
Perfecto.
O sea, la calidad insuperable, ¿no?
Sí, sí, sobre 100 puntos que la cooperativa nos evalúa en cuanto a acidez, grado, podedumbre, tal. Pues en la suma de todos esos parámetros, el otro día llevamos una uva con 92,4 puntos, o sea, bueno. ¿Qué más se puede pedir?
Bueno, pues hablemos ahora de la almendra. ¿Han comenzado ya la campaña de elaboración del mazapán?
La elaboración del mazapán siempre se une a la colección de este fruto, claro. Entonces la almendra ha empezado a recogerse y los fabricantes empezamos a fabricar pues en este mes de septiembre. Es decir, tradicionalmente se empezaba a elaborar cuando pasaban las ferias, y las ferias de estos pueblos de la provincia de Toledo pues son entre el día 8, el Día de la Virgen, y el día 21-22. Todas las ferias pasan y empezamos a fabricar inmediatamente.
¿El principal problema que tienen es la almendra amarga?
La almendra amarga es un problema gravísimo. Porque nosotros hay fabricantes en Toledo, ¿no?, que quieren un ligero sabor amargo, pero nosotros huimos de ello. Es decir, nos puede salir porque, que duda cabe, hay algunas variedades que siendo dulces pero tienen un regusto, pero siempre en Toledo pretendemos que esa almendra sea dulce. Y de hecho algunos fabricantes rehuyen el consumo de la almendra de la local, de esta zona, por el amargo proveniente sobre todo de una recolección de almendros marginales. de estos que se crían en los caminos, en los linderos, en esos almendros tienen un peligro tremendo. Pues luego se mezcla con las plantaciones bien hechas y fastidian todo. Es decir, un 1% de almendra amarga da un sabor amargo al mazapán.
Es necesario eliminar, por lo tanto, y por eso es importante esta investigación, el amargor de las almendras.
Sí, sí, que duda cabe. Ya hay fabricantes, más que nada reperadores de almendra, que ya están investigando en detectar la almendra una a una la posibilidad de que tengan amargo, y entonces esas son rechazadas. Vale. Es laborioso, pero yo creo que con el tiempo se va a conseguir.
Pues esperaremos a conocer los resultados de la investigación de ese grupo. Gracias, don Cándido Peces, y buena campaña de vendimia, de almendra y de fabricación de mazapán. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Toledo, venimos para Madrid. Hoy hay mercado que podríamos llamar de proximidad en la Plaza de Toros de las Ventas. Allí va un agricultor ganadero, sobre todo Jorge Izquierdo. Jorge, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. ¿A qué hora es ese mercado? Porque en Madrid también hay agricultura y ganadería, aunque no haya consejería.
Está claro, tenemos una dirección, pero tenemos agricultura y ganadería. Empezamos a las 12 y terminamos a las 12 de la noche.
Se llama Cómete las Ventas. ¿Y qué van a encontrar los que vayan allí?
Bueno, pues allí tienen una variedad bastante buena de los productos que tenemos en Madrid, porque tenemos desde vinos, aceites, escurtidos, carnes, un poco de todo, cervezas artesanas. O sea, que tenemos una gran variedad de cualidades, porque no hay que poner en duda que tenemos uno de los mercados más importantes que hay en España, en la capital del Reino.
¿Y vosotros, qué lleváis?
Nosotros estamos llevando corderito lechal, ¿sí? Lechales que lo llevamos preparado para vender y para cocinar, y ternera de carne Sierra Guadarrama, que lo llevamos también en el mismo formato. Pueden llevárselo fresco o pueden sentarse allí tranquilamente en las mesas y degustar unos entrecots, unos solomillos o lo que les apetezca comer.
¿De qué hora a qué hora?
De 12 de la mañana a 12 de la noche.
De la Plaza de Toros, de las Ventas. Uh-huh. Gracias, Jorge, que vayan bien las ventas.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Finalizamos esta sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Otras noticias de consumo. La Junta de Andalucía ha emitido una nueva alerta sanitaria nacional por listeriosis tras detectar otro foco de contaminación en una carne mechada. Se ha registrado en la marca Sabores de Paterna, que comercializa una empresa radicada en la localidad de Paterna de la Ribera, en Cádiz. Y, atención, el 25% de la población en España es obesa o tiene problemas de sobrepeso. Además, el ritmo de crecimiento de esta enfermedad es ya tan acelerado como en Estados Unidos. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
A ver.
Comenzamos con las frutas. El melón, 99 céntimos de euro el kilo.
30 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Castilla-La Mancha.
La sandía, 89 céntimos.
17 céntimos de euro, precio en origen.
Pasamos a las hortalizas. Las acelgas, 2 euros con un céntimo.
50 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto, por ejemplo, el calabacín.
2 euros con 12.
40 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario en el negocio.
Estamos en Agropopular. Es el momento de la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte, pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales. ¡Y qué cómodos! Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Ya está completa la lista de candidatos de los Estados miembros para la próxima Comisión Europea. El reparto de carteras se conocerá la semana que viene.
El glifosato quedará totalmente prohibido en Alemania a partir del 31 de diciembre de 2023. Desde 2020 se pondrá en marcha una estrategia para reducir su utilización de forma progresiva.
Las autoridades de China han autorizado la exportación de uva de mesa española a su mercado. Se cumple así el acuerdo alcanzado entre ambas partes en noviembre del año pasado.
El precio medio ponderado de la leche de vaca volvió a bajar el pasado mes de julio, mientras que las entregas a industrias registraron un ligero incremento de acuerdo con los últimos datos del FEGA.
En cuanto a la leche de oveja y de cabra correspondiente al mes de junio, muestran que se mantienen las tendencias de los últimos meses, descenso en la producción y subidas en las cotizaciones.
La Junta de Castilla y León ha dado a conocer que ha actuado ya en 3.300 kilómetros de reservorios y vías de dispersión de los topillos, un 32% más que en agosto, para acabar con su alta población.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que firmará el manifiesto de Sigüenza, que contiene 10 medidas para hacer frente a la despoblación en el mundo rural.
En el mercado del porcino de capa blanca han repetido de nuevo esta semana los cerdos cebados, los lechones han subido y repeticiones generalizadas en los mercados de vacuno, ovino y pollos.
El conejo ha subido en la Mesa Nacional del Conejo Loncún y ha repetido en el resto de lonjas en huevos. No ha habido una tendencia clara. Y Asaja de Aragón, Lérida, La Rioja y Navarra preparan movilizaciones conjuntas para reclamar un precio justo para la fruta dulce. Y algo que decir de cereal Tosiro Fod. Pues que ha llegado a un acuerdo con Acor en el marco de su programa Alma Prima para fomentar la producción sostenible y la compra local de variedades de trigo duro de máxima calidad entre los agricultores de Castilla y León, socios de la cooperativa. Vamos a escuchar otra vez a Montserrat Caballé.
Como aves precursoras de primavera.
Y con Montserrat de fondo recordamos está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy en qué cadena de emisoras se emite este programa. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes a los 35 años y también tres lotes de vino. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, como les llevamos diciendo desde el principio del programa, para poder llevarse el premio es imprescindible que junto a su respuesta coloquen nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularExiste, #AgropopularExiste. ¿Que prefieren participar por otra red social, por Facebook? También pueden hacerlo por ahí. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que tienen que hacer, si no lo han hecho todavía, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram con el usuario agropopular.
¿Qué nos han dicho a través del Facebook?
A través de Facebook, Esther Benito nos dice desde Olivares de Duero, Valladolid, que tienen allí una mañana fresquita. Auxiliadora Moreno, en este caso desde Sevilla, nos cuenta que está otro sábado escuchándonos, algo que para ella es todo un honor. Carmela Aguilar nos dice buenos días, soleados desde Burgos. Y Rosa Ortega nos manda un saludo desde San Mateu. Aquí día fresco, añade, deseando empezar la campaña de almendra, algarrobas y aceituna.
¿Aciertan los oyentes la respuesta?
Todos.
Bueno, eso me congratula. José David Díaz Moedano, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, César.
Un mensaje que nos haya llegado a través de Twitter.
Pues sí, por ejemplo, desde La Mancha Toledana, Raquel nos comenta que han amanecido con cielos despejados y también nos dice que tanto su marido, cuñada e hija están recogiendo almendras, algunas de las cuales están apartadas para hacer mazapán, ya que tienen un puntito de amargor.
Pues muchas gracias, José David, y hasta una próxima ocasión.
De acuerdo. Muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos en Agropopular, esperamos su participación hasta dentro de 10 minutos aproximadamente y ahora vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Antes de hablar de cereales, primero un apunte. Las dos principales potencias productoras de trigo duro a nivel mundial, Canadá y la Unión Europea, verán recortadas significativamente sus respectivas cosechas de trigo duro esta campaña, en el primer caso en un 23% y en el segundo en casi un 10%. Esta importante caída debería implicar, en opinión de Asaja, un reequilibrio en los precios y mayores subidas en las cotizaciones de los trigos duros. En lo que respecta a los cereales, ¿qué es lo que hay que decir? Pues que la actividad en el mercado esta semana es muy escasa porque muchos pueblos se encuentran de fiestas patronales, lo mismo que sucederá la semana que viene. Los precios de las pocas operaciones realizadas según los operadores han sido en cebada o bien repetición o bajada de un euro, en trigo blando repetición o bajada de un euro y el maíz bajada de 1 a 2 euros en comparativa semanal. En los puertos, bajadas de precios en todos los productos. Y aquí en las lonjas, pues que ha habido en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero 186 euros, bajada de 2 euros, las cebadas entre 170 y 176, bajada de 1 euro. Euro. En la lonja de León también bajadas, salvo en centeno o avena. Lo que han predominado han sido las bajadas, pero dentro de un contexto de pocas operaciones. Y en el caso de las frutas, hablamos de la de más actualidad, el melón, Lucía.
Pues volvieron a registrar subidas esta semana en la lonja de Castilla-La Mancha. Los repuntes fueron de entre 4 y 9 céntimos, de modo que las cotizaciones se situaron entre 18 y 40 céntimos el kilo, dependiendo de la categoría. En el caso de la sandía, predominaron las repeticiones. Los precios se movieron entre 11 y 18 para la sandía negra y entre 13 y 22 para la blanca.
En cítricos ha habido pocas variaciones y en aceite de oliva continúan las repeticiones.
Pues sí, según fuentes del Estepa, la oferta es amplia, pero las fábricas tienen que reponer tras la vuelta de vacaciones, de modo que la oferta y la demanda están equilibradas. Con este panorama, los lampantes repitieron a 2.050 euros por tonelada, los vírgenes se pagaron a partir de 2.150 y los virgen extra a 2.400 euros. La lonja de Extremadura confirmó esta estabilidad al reflejar repeticiones generalizadas en todas las calidades y el sistema de información de precios en origen Pulred mantuvo sin variación la cotización media de los lampantes y anotó ligeras subidas en los virgen y virgen extra.
La patata en Castilla y León, estabilidad con carácter general en los precios, salvo alguna excepción puntual en las de menos calidad. Y en frutos secos, los precios de las almendras, atención, han bajado en la mayoría de las lonjas españolas. Las caídas más acusadas se registraron en Mercamurcia, donde variedades como la Marcón han caído hasta 23 céntimos por kilo, cotiza 6,32. En esta lonja, la única que ha repuntado así la comuna ecológica, en concreto 9 céntimos. Y en Albacete ha sucedido prácticamente lo mismo, aunque los recortes han sido menores. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Hablábamos antes de la vendimia y tenemos hoy aquí a Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario Santander España. Con la vendimia prácticamente generalizada, ¿cómo apoya Santander Agro a este sector? Buenos días, Lorena.
Buenos días, César y oyentes de Agropopular. Pues fíjense si apoyamos al sector, que en Banco Santander también estamos de vendimia. Y es que desde hace ya varias semanas todos nuestros especialistas están a pie de campo para conocer las necesidades del sector en esta campaña.
Entiendo que habéis diseñado una oferta específica para este sector, ¿no?
Así es. Nuestra experiencia de más de 30 años ayudando a viticultores, bodegas y cooperativas para que año tras año cosechen éxitos nos permite diseñar una oferta para acompañar a todos los intervinientes de la cadena de valor. Porque sabemos que la correcta planificación de los pagos es clave para el sector. Para ello, hemos puesto a disposición de todos los viticultores el anticipo de cosecha que tan importante es en este momento productivo. Para las cooperativas y las bodegas, ponemos a su disposición los créditos campaña para que puedan planificar correctamente sus liquidaciones de cosecha a los socios y una nueva línea que responde a la necesidad de mayor financiación a las bodegas para así cumplir con la ley de la cadena alimentaria. Y, por supuesto, ser líderes en negocio internacional nos permite acompañarles en su salida al exterior, que tan importante es para el sector vitivinícola español. Y me gustaría terminar, César, animando al sector, si es que todavía no lo ha hecho, a que se acerquen a cualquiera de nuestras más de 900 oficinas especializadas, donde nuestro equipo de profesionales les ayudarán de una forma ágil y sencilla. Sigamos cosechando éxitos juntos, porque recuerden, toda nuestra experiencia es para nuestros clientes.
Gracias, Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario de Santander, España. ¡Nos vamos a Bruselas! La nueva Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha iniciado sus debates esta semana y uno de los asuntos que ha tratado es la futura PAC. ¿Qué han dicho?
Sus miembros han decidido hacer suyos los textos sobre la reforma que esta comisión parlamentaria aprobó en la anterior legislatura y no reiniciar los debates desde cero. En consecuencia, los va a presentar para su votación al Pleno de la Asamblea. De todas formas, esto no quiere decir que no se vaya a introducir algún cambio. Hay opciones para que los nuevos eurodiputados aprueben alguna enmienda y pongan su granito de arena en la próxima PAC. También quieren dejar su huella los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, que tienen poder de decisión en elementos concretos de la reforma.
La Comisión Europea ha decidido registrar una iniciativa ciudadana que plantea una agricultura favorable a las abejas mediante la eliminación del uso de plaguicidas para el año 2035. ¿Y el Tribunal de Justicia qué ha dicho?
Pues ha dicho esta semana que Italia ha incumplido la obligación de adoptar ciertas medidas para evitar la propagación de la Xylella fastidiosa. Este país podría incurrir en multas.
Y del Brexit, ¿qué les vamos a contar? Que no sepan que sigue el lío protagonizado por el premier británico Boris y también por la clase política de este país en general. Y hablamos ahora de la Comisión Europea.
Italia ha designado esta semana su candidato a comisario europeo en la futura comisión y con él está ya completa la lista de candidatos, aunque no conocemos todavía el reparto de carteras entre ellos. Ese reparto lo conoceremos como muy tarde el próximo martes, que es cuando la presidenta de la próxima Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, tiene que presentarlo ante el Parlamento Europeo. Como hemos comentado, ha propuesto que la cartera de Agricultura sea para el candidato de Polonia, pero este país todavía no ha decidido si la acepta o no. Después, cada candidato tiene que comparecer ante la comisión correspondiente del Parlamento Europeo, que tiene que dar su visto bueno.
Vamos a ver qué es lo que hace la semana que viene en el reparto de esas comisarías la presidenta Úrsula. Pon su himno.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava y aquí la estamos pelando.
Así recibimos a Rosalía Sánchez, la corresponsal de la COPE en Alemania. Rosalía, ¿has transmitido ya a doña Úrsula que tenemos un himno para ella?
Se lo he hecho llegar a través de terceros, todavía no tengo la respuesta, pero bueno, démosle tiempo, tendrá que digerirlo.
Nos avisas para mandar la pieza. Bueno, ¿qué pasa con el glifosato?
Bueno, pues que a partir de enero de 2024 su uso estará totalmente prohibido en Alemania. Ya hasta entonces se van a ir reduciendo progresivamente las áreas en las que se permite. En 2 años va a quedar libre nada, una cuarta parte del terreno cultivable. Van a comenzar las restricciones con la prohibición en los parques, en los jardines privados ya en 2020 y seguirán los cultivos. Recordemos que bueno, que lo comercializa Monsanto, que es propiedad de Bayer, que Austria ya había adelantado la prohibición por las condenas en tribunales de Estados Unidos que lo conectan con que causa cáncer, ¿no? El gobierno alemán no relaciona esta prohibición con el cáncer, sino que incluye la prohibición en un paquete de normas para protección de los insectos y preservación del clima. Pero bueno, le pongan el nombre que le pongan, los agricultores alemanes están indignados. El presidente de la asociación, Joachim Ruckwig, ha dicho que este paquete de medidas es tóxico para el sector, sobre todo teniendo en cuenta que reforma también la distribución de los fondos agrícolas en Alemania. Hasta ahora las ayudas llegan por 2 vías, desde el llamado primer pilar, un pago directo vinculado a la tierra de 4,5 euros per hectárea, y el segundo pilar, que recompensa los esfuerzos de sostenibilidad, de bienestar alemán, ahí es otro 4,5 euros. Bueno, la reasignación entra en vigor en 2020 y supone que en lugar de ese 4,5 se van a pagar 6 por los esfuerzos ambientales, estos son unos 75 millones de euros más, que van a salir de lo que antes se pagaba por hectárea. Y esto tiene a los agricultores alemanes completamente indignados. Sí.
Pues muchas gracias, Rosalía. Te despedimos como te mereces. Nos vamos a ir a Salamanca ahora, que sé que te gustaría estar allí. Pero te vamos a despedir, como buena salmantina que eres, te vamos a despedir con el Viva España. Adiós, Rosalía.
Buena feria.
Gracias. ...9:45, una hora menos en las Islas Canarias... ...un consejo...
...no permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha... ...ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro... ...no esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja... ...a ti, a tu familia, a tu negocio...
...el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa... ...subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro... ...ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde...
...Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro, Gobierno de España...
Hablamos de leche. Ese va para luego, cita. El precio medio ponderado de la leche de vaca volvió a bajar el pasado mes de julio, mientras que las entregas a industria registraron un ligero incremento de acuerdo con los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
La producción declarada de ese mes se situó en 609.000 toneladas, lo que supone un aumento del 0,6% respecto a julio de 2018. El precio medio bajó a 32 céntimos de euro por litro frente a los 32,2 céntimos de junio, y el número de ganaderos también sigue disminuyendo.
Los datos relativos a la producción y los precios de leche de oveja y de cabra correspondientes al mes de junio muestran que se mantienen las tendencias que se vienen observando en los últimos meses: descenso en el caso de la primera y subidas en las cotizaciones.
De acuerdo con los datos del FEGA, la producción de leche de oveja se situó en junio en 55,7 millones de litros, un 2% más que en junio del año pasado. El precio alcanzó los 80,6 céntimos de euro por litro, un 4,6% más. En el caso de la leche de cabra, el precio fue de 67,6 céntimos de euro por litro, que es una subida del 26% con respecto a junio de 2018.
Y hablamos ahora de los sacrificios de ganado porcino, que cerraron el primer semestre del año con un incremento respecto al mismo periodo de 2018 a pesar de la caída registrada en el mes de junio.
En concreto, se sacrificaron un 2% más de animales. También continúan en aumento los sacrificios de vacuno en su conjunto, aunque si se consideran las distintas categorías por separado, se observa una caída significativa en los de terneras y animales jóvenes. En el caso del ovino, tras el incremento registrado en 2018, este año vuelven a disminuir, al igual que en caprino.
Y volvemos a ir a Salamanca.
La lenteja de la Armuña, lo mejor para almorzar. Garbanzo Pedro Sellano, bocati de cardinal. La carne de la morucha, las chuletas de cordero. El cochinillo en el horno, la chanfaina en el puchero.
¿Ha probado usted, don Javier López, de Provacuno, algunos de estos platos? Muy buenos días.
Por supuesto, buenos días. La carne de morucha, como no, puede estar presente en Salamanca. La hemos probado, la hemos degustado y la verdad es que es un espectáculo.
Provacuno se estrena en la Feria Salamac, epicentro de la innovación del vacuno de carne. ¿Por qué?
Sí, señor. Empezamos, este es nuestro primer año en Salamac, en Salamanca, con un objetivo clarísimo, que es trasladar al ganadero fundamentalmente las acciones, lo que está trabajando ProVacuno, tanto a nivel interno como a nivel exterior. El ganadero, que es la persona que siempre está, por su dispersión geográfica es más complicado llegar a él, estamos intentando acceder a él y contarle lo que estamos haciendo.
¿Y qué más actuaciones tienen previstas, sobre todo de cara al exterior?
Bueno, fundamentalmente cara al exterior, apertura de mercados. Claramente una apertura de mercados desde que ProVacuno está funcionando. Se han abierto Singapur, Vietnam. Tenemos la visita por las próximas semanas de países como Japón y Filipinas. Tenemos las negociaciones muy avanzadas con Corea, China. Bueno, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante de apertura de mercados, sobre todo para que en momentos de dificultades como el actual, de precios relativamente bajos, tengamos diferentes salidas comerciales.
¿Y en la feria qué es lo que se ha encontrado?
Bueno, la verdad es que la feria es una exposición tremenda de ganado. Es la primera exposición, yo creo, que de ganado en España. Realmente hay ejemplares absolutamente hermosos para ver estos animales. Es la primera feria, desde luego, en cuanto a exposición de ganado en España, clarísimamente. Y también nos ha dado la oportunidad, este marco, de lanzar y empezar a lanzar y de transmitir una campaña que estamos haciendo, del vacuno, que animo a todos los oyentes a que se hagan fans del vacuno.
¿Y dónde se hace eso?
Pues estamos haciéndolo empezando en redes sociales. Tenemos una web que es fansdelvacuno.es y en las próximas semanas se lanzarán 5 documentales transmitiendo cuál es la realidad, cuáles temas como el bienestar animal, la sostenibilidad del sector, el cuidado del medio ambiente. Realmente transmitiendo mediante piezas documentales contadas contamos con cocineros, con investigadores y medioambientalistas. Realmente lo que estamos buscando es transmitir al consumidor, porque esta campaña va dirigida al consumidor, transmitir al consumidor cuál es la realidad de la carne de vacuno y no la realidad distorsionada que algunos pretenden lanzar.
Muchas gracias, don Javier López de ProVacuno.
Muchísimas gracias, don César.
Le despedimos con una canción de Salamanca. Y quiero enviar un requerimiento y una felicitación a dos charras, a Susana Magdaleno de la Gaceta de Salamanca y a María González Carballo, a ver si me hacen un poquito de caso, que me tienen completamente abandonado. Y de paso, deseamos felices fiestas a los amigos de Rollamienta en la provincia de Soria y saludamos a Carmelo, hijo de Carmelo Pizarro, agricultor y ganadero en Ciudad Real. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Repetición en porcino de capa blanca en los animales cebados, mientras que los lechones cotizaron a 38,50, subida de medio euro. Más datos, Lucía.
Los cerdos cebados han repetido una semana más, como has dicho. El lechón ha repuntado y ya está casi un 70% más caro que el año pasado.
El porcino ibérico en la lonja de Extremadura, subidas de precios en vacuno.
Después de la subida en las hembras y de la bajada en los machos de la última semana de agosto, el mercado del vacuno está muy tranquilo, de modo que la mayoría de mercados nacionales los precios se han repetido.
En ovino sin apenas cambios, ¿no?
Sí, los precios de los corderos se han mantenido casi sin cambios. No hay un exceso de cordero en campo, pero sí el suficiente para equilibrar la oferta y la demanda.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,3 y 3,7 euros. Y el complejo erótico, pollos.
Los precios han vuelto a repetir. Las cotizaciones han situado entre 85 y 89 céntimos de euro por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Los conejos también han predominado las repeticiones, salvo por la subida de 15 céntimos reflejada por la mesa nacional, Longkun, y los precios han movido entre 1,85 y 2 euros por kilo vivo. Y en huevos, una semana más las cotizaciones han continuado sin reflejar una tendencia clara. En unos casos se han anotado subidos y en otros repeticiones, dependiendo de la lonja.
Gracias, Lucía. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a ir preparando la llamada al Ministerio de Agricultura a ver si nos coge hoy alguien en el teléfono para explicarnos esas notas que hicieron anunciando que el ministro primero y el secretario general de Agricultura después iban a inaugurar en la feria de Salamanca, cuando no podían hacerlo porque iba el presidente de la comunidad autónoma. Buenos días, ¿hay alguien en el ministerio?
Buenos días, es usted un engendro y un inventador de historias que no son la verdad.
¿Y eso?
Porque no es así, no es así. Cuando yo mandé al señor ministro aquí, allí fuera, me dijeron que no, porque había un presidente de una comunidad de vecinos que tenía prioridad. Pero entonces él me dijo, dice, bueno, cuando el ministro no manda, pues como no voy a quiero estar de Miranda, envía al secretario general, el señor Fernando Miranda. Porque él siempre dice, en sitios donde no se manda, que vaya el secretario de Miranda. Y si me voy de parranda, que vaya el señor Miranda también.
Y esa es la razón por la que don Fernando Miranda terminó yendo a ver si inauguraba la Feria de Salamanca.
Sí, porque era puesto de Miranda. Entonces, si va de Miranda, que vaya el secretario Miranda.
Bueno, es una explicación congruente. Por una vez tengo que estar de acuerdo con usted.
Sí, porque imagínese, una inauguración sin pelanas es como el gallo este que lo han apartado en una granja vegana.
Bueno, vamos a ver, ¿tiene previsto algún calendario de inauguraciones el ministro de Agricultura, don Luis Planas?
Sí, sí, porque una inauguración que no tiene al ministro Planas es no válida. Es una inauguración de la señorita Pepis.
A ver.
Él va a inaugurar la semana que viene acueducto de Segovia.
¿Cómo?
Sí, porque no hay foto con ministro.
Ah, vale.
Las médulas también va a inaugurar y el camino de Santiago. Porque ya sabe usted, señor Lumbreras, que en cuestiones de criterio siempre tiene la razón el que está en un ministerio.
¿Y los toros de guisando no los va a inaugurar? Sería lo más.
Mírame, ya que me da la idea también. ¿Cuántos son los toros?
Bueno, unos cuantos, varios.
Vale, pues sí, hacemos ahí una corrida.
Vale, parece muy bien. ¿Alguna novedad más en el ministerio?
No, que el señor Miranda acudirá siempre que el señor ministro no pueda.
Me parece muy bien. Muchas gracias, señor.
Y también vamos a inaugurar su programa.
Ah, me parece muy bien. Pueden venir cuando quieran.
Porque no está inaugurado.
No.
No existe.
Exacto. Adiós, señor Piotrow.
Un abrazo, amigo.
Se nos ha olvidado poner hoy es una lata al trabajar cuando hemos llamado al ministerio.
Una lata. El trabajar.
Respuesta al concurso de hoy. Mamen, dilo tú.
Cadena COPE.
Bien. Ganadores.
A través del Facebook, Pedro Pilares, que nos llama.
¿Cómo has dicho? Del Facebook.
De Facebook, vale. Pedro Pilares, que nos escribía desde Campanario, en Badajoz. En Twitter, la afortunada es Raquel de la Mancha. Y en el correo, Idoya Corcuera, que nos escribía desde Vitoria.
Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerdo que todo lo que hemos contado y lo que se nos ha quedado en el micrófono lo pueden escuchar en nuestra página web dentro de unos minutos, www.agropopular.com. Ahí está todas las grabaciones, vamos, el sonido del programa. Y recordar también que en esta misma página web se actualiza la información a lo largo de todos los días. Todos aquellos pueblos que celebren sus fiestas, nuestros mejores deseos. Y ahora continúa la programación de aquí en la COPE con Cristina. Saludos de César Lumbreras y hasta la semana que viene. Muy buenos días.
César Lumbreras. Agropopular.